aquesta setmana per conversar amb Gastón Acurio. Ell és cuiner, és peruà, i ha posicionat el seu restaurant de Lima en el número 14 dels 50 millors restaurants del món. En la història de Gastón podem parlar clarament de vocació. És fill d'un exministre del seu país que arriba a Madrid per estudiar dret, però es matricula en secret a l'Escola d'Hostaleria de Madrid. Passarà des de la capital d'Espanya, passarà a París, on es va matricular a Cordon Bleu, i on s'impregna de la reconeguda cuina francesa. A la capital de França coneix la seva dona, Astrid, amb qui obren el seu primer restaurant l'any 1994 al districte de Miraflores de Lima. I allà, amb una carta molt francesa, en la que no faltava ni el foie ni les tatens, al principi comença aquesta aventura, una aventura que va derivant en potenciar productes i plats peruans. Gastón Acurio ha escrit llibres, ha fet televisió, ha obert restaurants per tot el món i també ha tractat amb les grans estrelles dels fogons. Sobre la cuina peruana i sobre els seus productes i plats vam estar parlant una bona estona.
Sucede que la cocina peruana es una cocina multicultural. Quizá la representación más elocuente de lo que significa el mestizaje culinario, ¿no? Un poco de China, un poco de Japón, un poco de España, un poco de Italia, un poco de los Andes, un poco de la Amazonía, un poco de las culturas muy antiguas de la costa, se unen en un solo plato para crear palabras, sabores, a partir de una despensa magnífica, originaria, que se encuentra con una despensa que va llegando a partir de las distintas migraciones que van llegando al Perú, y cuyo resultado son no una cocina, sino múltiples cocinas, en donde uno puede, a través de los restaurantes, conceptualizarlas y convertirlas en una pequeña embajada cultural de un país, como en este caso del Perú. En el caso de Tanta, por ejemplo, lo que hacemos es intentar hacerte un recorrido, a veces por la cocina Nikkei, a veces por la cocina criolla, a veces por la cocina del norte, a veces por la cocina de las calles, ¿no? Y tratar de darles un lenguaje propio de un mismo local, en un mismo restaurante, obviamente personal, pero que conserva el sabor auténtico del Perú, que respeta con orgullo y con cuidado el recetario original, y al que le añade, como suele ocurrir en la cocina, como lo suele ocurrir en el hogar, cuando la madre le añade su toque personal al guiso, al que le añade un toque personal, obviamente, que hace mágica cada experiencia culinaria en cada lugar a donde uno va, ¿no? Entonces, yo tengo la enorme suerte, el privilegio, diría yo, de vivir, de haberme tocado vivir este momento tan importante para la cocina, en la que hay que decirlo, fue gestado por pioneros incomprendidos dentro del Perú, cocineros anteriores a nosotros. A mí, quien me enseñó a que el pisco sour podía llevar coca, hojas de coca, era quien me enseñó a que el sushi podía ser hecho de quinoa, es un cocinero que se llama Cucho La Rosa, que en su momento nos enseñó a muchos de mi generación a liberarnos de este entrenamiento de imitar otras culturas, porque habíamos sido entrenados en Europa para reivindicar nuestros productos, muchos de ellos escondidos todavía en los Andes, en la Amazonía, ¿no? Entonces, pero lamentablemente en aquel momento las condiciones no estaban dadas para que los comensales del Perú abrazaran este discurso, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, las condiciones estaban dadas y lo que hicimos fue asumir esa responsabilidad que la oportunidad nos daba, ¿no?
Yo no sé si cuando en el año 94 Astrid, tu mujer, a la cual conoces en París mientras estáis estudiando cocina, y tú llegáis a Perú, a Lima, y abrís en el barrio Miraflores, abrís vuestro primer restaurante. Yo no sé si en ese momento, que me parece que veníais un poco afrancesados en cuanto a la gastronomía, pero yo no sé si en ese momento tú pensabas que ibas realmente a potenciar y a dedicarte a la cocina peruana, realmente a descubrir tus propias raíces.
Para nada, al contrario, tienes toda la razón. En esos tiempos, en los comienzos de los años 90, vivíamos un mundo afrancesado, vivíamos un mundo en donde en Londres, en Nueva York, en San Francisco, en Múnich, en Barcelona, muchos de los grandes restaurantes, uno abría el menú y eran restaurantes que hacían cocina francesa. Yo fui entrenado en París y fui entrenado para hacer una embajada de Francia en Lima. Y entonces mi primer menú era terrina de foie gras, coq au vin, bœuf bourguignon, confit de canard, magre de pato.
Y acababas con una tatin de postre.
Con una tartatin, con unos crepes o Grand Marnier. Y mi obsesión giraba en cómo podía conseguir las morillas deshidratadas que tenía que traer de Francia, o las trufas, o cómo conseguir la pimienta verde y las cosas que estaban de moda en esos tiempos, ¿no? Y la paradoja es que a mi alrededor estaba rodeado de una exuberancia que mis ojos no alcanzaban a ver, porque había sido entrenado de esa manera, no solamente como cocinero, sino como peruano, que emocionalmente temeroso de lo propio, por crisis económica, por terrorismo, por digamos hechos históricos. Pero el hecho es que mi generación de adolescentes muchos soñaban con irse de su país, con tratar de ser otro para sentirse seguro, ¿no? Y que de pronto, afortunadamente, en esta sensación de vacío, de inseguridad, de decir, oye, está bien, tengo este restaurante francés, a la gente le gusta, pero ¿qué sentido tiene?, ¿no? Y empiezas a cuestionar, ¿no? Y empiezas a cuestionar tu existencia. Y empiezas a escuchar a esos pioneros que estaban cerca a tu alrededor y que la gente, mucha gente se burlaba, ¿no? Decía, oye, yo me acuerdo, yo lo he visto, yo he escuchado. Ese cocinero que sirve quinoa en un restaurante importante, ¿cómo va a servir quinoa en un restaurante importante?, ¿no? Y mientras tú estabas en un territorio en donde complacías al comensal con el foie gras, con el confit de pato, ¿no? Y claramente decías, oye, el que está bien es él, no yo, ¿no? Entonces teníamos que empezar a reflexionar sobre esto, y finalmente pudimos liberarnos de esta prisión emocional que nos aturdía, que dejaba un sinsabor al final del día, ¿no? Para descubrir este mundo fascinante de exuberancia, de productos, de recetas, que empezamos a incorporar en nuestra cocina, que los demás cocineros de los grandes restaurantes empezaron a incorporar en nuestra cocina, y a modificar un escenario de comensales llevando a sus visitantes a restaurantes italianos, franceses, japoneses, para hoy día un escenario donde los grandes restaurantes dentro del Perú es donde se celebra la cocina del Perú, los productos del Perú, ¿no? Y para celebrar un escenario donde el mundo reconoce a los restaurantes del Perú, no porque son restaurantes afrancesados, porque si fuese el caso no existirían, no tendrían ningún reconocimiento.
Bueno, además no se justificaría ni su existencia si realmente lo que no hiciesen fuese cocina autóctona, ¿no? Vamos a hablar de productos. Estáis trabajando ahora, tu mujer concretamente, el tema del cacao con mucha intensidad. Pero si hablásemos de ese producto que identificaría la gastronomía peruana, ¿cuál sería?
El ají, sin duda. El ají es el pasaporte, el ADN, es el sabor y el color del Perú. El ají, que aquí le llaman indillas, el que convierte a un puré de papas en una causa. El ají amarillo se encuentra con la papa, le da color, le da sabor y se convierte en otra cosa, en una causa. El ají panca, que es nuestro ají seco, es el que convierte un bisque de crustáceos francés en un chupe de camarones peruano, en una sopa que tiene un sabor marcadamente peruano. Es el que convierte al yakitori japonés en un anticucho, ¿no? Entonces, en cada plato de nuestra cocina en donde hay repertorio, hay un repertorio que a veces es común a España, a veces es común a Italia, a veces es común a Japón o a China de ingredientes, el que viene a poner orden y decir, oye, esto no es ni japonés, no es español, esto es peruano, ese es el ají, en sus múltiples variedades, ¿no?
¿Y si hablásemos de un plato, hablaríamos del ceviche?
Bueno, el ceviche sin duda es el emblema de la cocina peruana, ¿no? Es el plato que más que un plato es un estilo de vida en el Perú. Celebramos, nos unimos, compartimos, reivindicamos a través de un ceviche, ¿no? Está en las esquinas, está en los grandes restaurantes, está en las cevicherías de diferentes tipos, regionales, culturales, conceptuales en múltiples formas, a lo largo y ancho de todo el Perú. Entonces, y además, en el mundo que nos tocó vivir, fue el gran buque insignia de carta de presentación de nuestra cocina ante el mundo, ¿no? Y hoy día es el gran plato peruano universal, es decir, está presente en las cartas ya no de los restaurantes peruanos. Mi amigo Alan Ducasse tiene un ceviche en su carta, mi amigo Joan Roca tiene, al empezar su menú de degustación, tiene un homenaje a la leche de tigre, que es la salsa de ceviche, o hace un postre. Jordi, que siempre es un travieso, con el sello de un tigre, para jugar a la idea de la leche de tigre, que es el jugo del ceviche. Entonces, sí, sin duda el ceviche es el plato más importante, pero es, digamos, la puerta de entrada a un mundo que iremos descubriendo todos, iremos intentando hacer descubrir al mundo, ¿no?
Gastón Acurio, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer conversar un rato contigo. Cuando estés por Barcelona, pásate cuando quieras.
Muchísimas gracias. Y siempre Barcelona es una de las ciudades más lindas del mundo. Muchos sentidos, pero sobre todo para los que aman comer, cocinar y celebrar a través de la cocina.